Y a tu equipo con productos de diseño, confort y calidad. Encontrá todos nuestros modelos en www.allnet.com.ar. Básquetbol, fútbol, running y más. Allnet, somos deporte.
Uno contra uno web.com.
Radio en vivo.
Entrevistas,
noticias,
eventos,
sorteos
y todo lo que tenés que saber del mundo del básquet.
Uno contra uno web.com.
Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Bermat, más conocido como Hoopstats. Y hoy tuvimos una jornada bastante interesante, ya que estamos hablando ni más ni menos del cierre de la liga regular. En el Templo del Rock, San Lorenzo, que le ganó 86-77 a Obras Sanitarias, muy cómodo con el 1 de la liga regular. Para el equipo azulgrana, Dar Tucker 25 puntos, Jerome Guince 13 puntos más 7 rebotes, Sims y Vildosa 11, y Penga Aguirre un muy buen partido con 9 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias. En cambio, para el equipo tachero, Anderson 17 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias, Deonte Dixon 19 puntos y Pepo Barral 14 puntos y 4 asistencias. En un partido que podría decidir tranquilamente las posiciones para permanencia, casi, Atenas, que le ganó en Córdoba 89-71 a Quilmes de Mar del Plata, y de esta manera el equipo cordobés se gana con el básquet average en particular. Para el verde, Moore 25 puntos y 6 rebotes, Nicolás Romano 21 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias, Williams 9 puntos y 10 rebotes, Franco Barale 8 puntos con 0 de 5 triples como nota mala y 11 puntos de Martina. En cambio que para el cervecero, Frazier 15 puntos y 4 rebotes, Lucas Ortiz 16 puntos y 3 de 9 en triples, 12 puntos de Jackson, 10 puntos de Mateo Bolívar y 10 puntos de Juana de la Fuente. Muy importante eso. Después en la banda, Boca, que le ganó como visitante 82-79 Olímpico. Para el ganador, Jaciel Riveros 18, Adrián Boquia partidazo 17 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias y 3 de 6 de triples, 14 puntos de Gargalo, 11 puntos de Winnie Garatero, el venezolano, y 6 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias de Alejandro Constant. En cambio que para el equipo de la banda, 21 puntos y 9 asistencias de Gelby Solano y 16 puntos de Karel Guzmán como destacados. En cuanto a los partidos de del domingo, Comunicaciones que. Perdón, Comodoro, que le ganó 91-79 a Comunicaciones. En la Patagonia. Para el ganador, Eloy Vargas con 20 puntos, seguido de 15 de Vega, 11 puntos y 8 rebotes de Franco Giorgetti y 6 puntos y 5 asistencias de Jonathan Treise. En cambio, para Comunicaciones, como destacados, 20 puntos Davis, 19 puntos y 7 asistencias de Matías Bortolín, 11 puntos y 1 de 7 de triple de Selim Zafar y 12 puntos de Felipo. Partido importante en Corrientes, que Regatas le ganó 86-58 a Hispano. Para el ganador, Paulo Quinteros, 13 puntos, seguido de 10 de Fabián Ramírez Barrios, 11 de Omar Cantón, 11 de Enríquez y 10 de Arengo. En cambio, que para el equipo perdedor, como destacados, Scott con 18 puntos y 11 rebotes. Y bueno, Kirill Waxman, el uruguayo, con 10 puntos. Y Carlos Buemo con 7 puntos y 2 rebotes. En cuanto a... Vamos entonces a lo que son las estadísticas acumuladas de Liga Nacional A. Seguramente algún partido del domingo se me habrá olvidado. En fin, con respecto a los goleadores, Jaciel Rivero está en primero en promedios con 19, seguido de Luciano González con 18,1, Charles Mitchell de Ferro con 16,2 y Jonathan Maldonado con 16,1 por cuanto a promedios. Rebotes. Lee Roberts está primero con 9,5, merced a sus 303 en 32 juegos. Eloy Vargas, 9,2, pero tiene 331 en 36. Tercero, Charles Mitchell, sólido con 9,1, 308 en 34. Y Eric Anderson está cuarto con 8,9, 313 en 35. En cuanto a rebotes, rebotes defensivos, Eloy Vargas está primero con 6,7, Lee Roberts 6,4, Charles Mitchell y Alexis Elsener están los dos con 6,2. A todo esto hay un dato con Alexis Elsener bastante interesante, que pasó la barrera de los 5.000 puntos en liga. Pero no es el único. En rebotes ofensivos, Lee Roberts está primero con 3,1 de promedio por noche, seguido de Damián Tintorelli y Eric Anderson con 3,0 y Charles Mitchell 2,9. Por cuanto al rubro asistencias, tenemos que Leandro Vildosa está primero con 6,3 de promedio, seguido de Pedro Barral, que pese a su noche regular tuvo 5,9, o sea, 195 en 33. Nicolás de los Santos, 5,6. Alejandro Constant, 5,5. Y cierra con los primeros 5, Maximiliano Stanik, con 4,9. En cuanto a tapones, Matías Bortolín sigue primero con 1,4. 38 tapones en 27 partidos. Seguido de Joel Anthony, Sam Clancy con 1,3. Y Eric Anderson, 1,2. En cuanto a robos, Gastón García, 2,9. 107 robos en 37 partidos. Lo más factible es que lidere la tabla de recuperaciones totales en lo que lleva de liga regular. Leandro Vildosa, 2,4. Winston Fraser, 2. Lucas Fagiano, 1,8. Y Adrián Boquia, 1,7. En promedio de triples convertidos, Santiago Scala, 2,8. Facundo Piñero y Lucas Ortiz, 2,7. Donald Sims, 2,6. Y Leo Mainoli y Selem Zafar, 2,5. En porcentaje de triples, Maximiliano Stanik, 49,3%, Santiago Scala, 47,3%, Tomás Monacchi, 47,1%. En porcentaje de dobles, Matías Bortolín, 70,6%, Cristian Amicucci, 64,3%, Kyle Davis trepó al tercer lugar con 63,9%, y ojo acá, cuarto, Tayabek Galitzi con 63,7%, y Omar Cantón, 63,3%. Y en porcentaje de tiros libres, Donald Sims primero con 90,9, Guido Marini se trepó al segundo lugar con 88 y tercero Paolo Quinteros con 87,8. En faltas personales, quien cometió más faltas por partido, Fernando Martín a 3,7, Jonathan Dreise y Martín Leiva 3,4, Daniel Ure 3,3 y faltas recibidas, Anthony Johnson primero con 7,4, haciendo 40 tapones en tan solo 19 partidos, con lo justo clasifica. Jaciel Rivero, 210 en 35, 6 faltas por partido. Y Martín Leiva, 5,3. Devon Scott, 5,1. También Tintorelli, 5. Con respecto a las perlitas de lo que es Liga A, tenemos que... con 14 puntos en la victoria de Regatas contra Libertad, Pablo Quintero se escaló al séptimo lugar de la tabla histórica de goleadores de la liga con 11.158. Dejó atrás a Byron Wilson, octavo con 11.149. Tiene inmediatamente encima a Diego Seda con 12.358. Y tercero, en la victoria de Olímpico contra Quilmes, Alejandro Díez jugó para su partido 768 en Liga y descaló al 16º en la tabla histórica de presencias. Dejó atrás a Gustavo Orona, 17º con 767. Con 11 puntos en la victoria de Bahía Basket contra Kimsa, esto es lo que quería decir, Jamal Levy pasó los 5.000 en su carrera de Liga Nacional en 533 partidos jugados, está el puesto 101 en la tabla. Recordemos que la Liga Nacional Argentina es la Liga FIBA con mayor cantidad de jugadores con más de 5.000 puntos o más. Con 5.010 quedó a 3 del top 100 en propiedad de Alexis Elsener. Con 18 puntos para Ferro contra Obras, Lucho Maceril pasó en el 2000 en Liga, 2002 en 190 partidos. Bueno, lo que comentábamos, con 27 puntos en el triunfo de la Unión contra Hispano, Elsener pasó los 5000 en Liga en 529 partidos, top 100 histórico. En la visita a la Unión, Nico Paleta jugó su partido número 76 en Hispano y subió al podio de presencias en el club por Liga A. Dejó atrás a Kyle Austin, ahora cuarto con 75. Y los dos de arriba, Gonzalo Torres 87 y Larry Bannon 84. Los 18 puntos de Felipe en la victoria de Comunicaciones contra San Lorenzo en el Pando, la nueva máxima de su carrera por Liga Nacional, la marca anterior de 15, la marca anterior de 15 contra Kimsa en la temporada pasada. Con el triple convertido en la victoria de Instituto contra Quilmes, Gastón Whelan llegó a los 200 en Liga. Noche récord de Federico Elías para la victoria de Bahía Basket contra Estudiantes. Anotó 30 y fulminó su carrera, su marca más alta en Liga, que hasta hoy era de 14. El primer nacional de Bahía que llega a 30 desde que lo hizo Lucio Redivo en la temporada 2016-17. Con los 9 puntos que anotó en la victoria de Bahía contra Estudiantes, entonces ya lo había dicho, Jamal Levy se había metido en el top 100 de goles históricos. Con 5.019 llegó a 98, por encima de Elsener y por encima de Nico Ferreira, que ya tiene 5.013. Nico Ferreira está en Chile, acaba de terminar la temporada en Chile. En la visita de Comunicaciones a Comodoro, Facundo Piñero jugó su partido 400 en Liga y con el triple que convirtió en la victoria de Regatas contra Hispano, Omar Rosario llegó a 300 en la máxima categoría. No se vayan, que después de unas riquísimas golosinas y una cortina musical, ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
podés tirar un triple sobre la chicharra, un pick and roll en el eje o jugártela en uno contra uno.
UQ Web Radio.
Y volvemos con el segundo bloque del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. Arroba HoopsH es mi cuenta personal. Arroba Naranja Números es la cuenta del programa. La página web www.worldhoopsats.com y también en el repositorio de programas de iVoox, en iVoox.com/naranjanúmeros. Con respecto a los resultados que habían quedado pendientes del domingo en Liga San Martín, que le ganó como local en Corrientes a Libertad por 100-79, Argentino, que le ganó a Quimsa en Junín por 96-92, y Bahía, que le ganó 79-69 a Estudiantes de Concordia. En cuanto a lo que son posiciones de Liga, de momento San Lorenzo cómodo primero de Liga Regular con 29-6, seguido de Instituto 24-11, Comodoro 22-14, Obras 22-14, Ferro 22-14, o sea, hay triple empate en tercer lugar. Sexto, Reatas de Corrientes y Comunicaciones, los dos tienen 21-15. San Martín de Corrientes, octavo, 18-17. Boca, 18-18, junto con Estudiantes de Concordia y Quimsa. En el puesto 12, Libertad de Sunchales con 17-19. Olímpico de la Banda, 13 con 17-20. 14, la Unión de Formosa, 16-19. Bahía Basket, 15-14-21. 16, Argentino de Junín, 14-23. Hispano con 13-22 en el puesto 17. Peñarol, 18 con 12-24. Atenas de Córdoba, 19 con 11-25. Y 20, Quilmes de Mar del Plata con 10-25. Perdón, con 11-25. Bueno, el tema es, ¿cómo, o sea, qué criterio de desempate tenemos entre los 20 equipos de Liga A? Es impresionante cómo San Lorenzo, quien hace rato se aseguró el puesto número 1 en lo que es Liga Regular, tiene ni más ni menos que 12 enfrentamientos de los 19 posibles que ganó los dos partidos. Instituto, Regatas, San Martín de Corrientes, Boca, Estudiante Concordia, Quimsa, Libertad, Olímpico, La Unión, Hispano, Peñarol y Quilmes. Bastante soberbio. Después, en cuanto a lo que es 1-1 arriba, es decir, que repartido victorias pero con el average a favor, contra Comunicaciones y contra Argentino de Junín. Después, contra Comodoro y Atenas, tiene 1-1 con Basket Average perdido. Y sorprendentemente, todavía no tiene ningún 0-2. Lo que sí tiene son encuentros por decidir contra Obras, que le ganó por 9. San Lorenzo le ganó a Obras por 9. La paliza de Ferro por 37 en el chat. Y Bahía. Sí, la París de Ferro por 37 y Bahía, que él le ganó por 4. También casualmente como destacados, tenemos que Instituto, que le ganó 2-0 a Regatas, 2-0 a Boca, 2-0 a la Unión de Formosa, 2-0 a Argentino, 2-0 a Peñarol, 2-0 a Atenas y 2-0 a Quilmes. Pero sorprende que haya perdido los dos partidos contra San Lorenzo, contra Comodoro y que tenga Basket Average perdido. Contra Ferro, San Martín tiene todavía por decidir con Comunicaciones, que le ganó por 2, y contra Estudiante de Concordia, que le ganó por 16. Con respecto a las posiciones de permanencia, casualmente el partido con Quilmes, el partido Peñarol-Quilmes, lo más factible es que sea una antesala de lo que pueda llegar a ser la serie de permanencia contra Peñarol, clásico marplatense. De hecho, la única forma que se salve Atenas de no jugar la permanencia es que necesariamente los dos de Mar del Plata se vayan para abajo. Si bien, por obvios motivos, no existe la posibilidad de hacer un triple empate a 13 victorias, sí existe la posibilidad de que haya un triple empate a 12. es decir, que Quilmes le gane a Peñarol, que Peñarol pierda contra Unión y que Atenas gane uno de los dos. En ese caso, Atenas se impone en el desempate contra los dos de Mar del Plata. Pero existe también posibilidad para Atenas, sí, de poder salvar de la permanencia, aún sin necesidad de llegar a un triple empate. Para eso tiene que ganar los dos y esperar que Peñarol pierda al menos uno. Vamos con respecto a lo que son las perlitas de NBA. Tenemos que Kevin Durant es el tercer jugador en la historia de la postemporada de la NBA en anotar al menos 3 partidos de 45 puntos en un espacio de 5 partidos. Los otros fueron Michael Jordan 2 veces y Jerry West. Kawhi Leonard anotó al menos 25 puntos con un porcentaje efectivo de tiros de campo de 60% o más en cada uno de sus últimos 6 partidos, empatando con LeBron por la mayor racha en la historia de los playoffs de NBA. Nikola Jokic ya tiene 4 triple dobles en lo que llevamos de playoff. Los únicos jugadores con más triple dobles en una sola postemporada son Magic Johnson, quien lo hizo 3 veces, y luego Oscar Robertson y Will Chamberlain. Jokic ya produjo 269 puntos, 138 rebotes y 102 asistencias en los primeros 11 partidos de playoff de su carrera. Los únicos jugadores en la historia de los playoffs en alcanzar 250, 100 y 100 más rápido fueron Oscar Robertson, quien lo hizo en los primeros 10 partidos de playoff. Kawhi Leonard es el 15º jugador en la historia de playoff NBA en anotar al menos 150 puntos en los primeros 4 partidos de una serie. Su porcentaje de tiro de campo en esos partidos fue de 61,8%, el más alto en los jugadores en ese grupo. Giannis Antetokounmpo es el primer jugador en anotar al menos 35 puntos y 15 rebotes en un partido de playoff, habiendo jugado menos de 35 minutos desde Hakeem Olajuwon el 6 de mayo de 1986. James Harden anotó 143 puntos a lo largo de sus primeros 4 partidos en las semifinales de Conferencia Oeste, tan solo 3 menos que el total combinado de Curry y Klay Thompson. Harden fue más eficiente con un porcentaje verdadero de tiro de 57,1% comparado con 49,7%. James Harden y Kevin Durant son tan solo el tercer y cuarto jugador en anotar al menos 140 puntos en sus primeros 4 partidos de semifinales de Conferencia Oeste. Los otros son Kobe Bryant en 2001 y Dirk Nowitzki en 2009. Kevin Durant es el primer jugador en anotar al menos 350 puntos durante los primeros 10 partidos de una postemporada desde que Michael Jordan lo hizo en el año 92. Los Houston Rockets han lanzado 30 o más triples en cada uno de sus primeros 35 partidos de playoff. Es la mayor racha en la historia de los playoffs en la NBA por 20 partidos de diferencia. Eso es lo que se llama que se tira hasta las zapatillas. Giannis Antetokounmpo es el primer jugador de los Bucks en anotar partidos consecutivos de 30 puntos y 10 rebotes en, doble 30 más 10 en playoff desde que lo hizo Kareem Abdul-Jabbar tan remotamente como el 5 y 7 de mayo del 74. Su última temporada de los Lakers. Los Bucks y los Celtics combinados erraron 61 tiros de 3 anoche. La mayor cantidad de esos tiros de 3 cerrados en un único partido en la historia de playoff. 61 triples cerrados de equipo. Y por último tenemos que los Houston han ganado 5 partidos de playoff en los cuales han errado 30 o más triples. Los únicos otros equipos en la historia de playoff con incluso una de tal victoria fueron los Boston Celtics el 26 de abril de 2017 y los Portland Trail Blazers el 3 de mayo de 2019. Entonces, llegamos al Ecuador del programa. No se olviden de seguirnos en Uno Contra Uno Web Radio. Y nada, ya volvemos con más números, con más estadísticas y con más datos aquí en La Naranja en Números.
Seguí toda la información del básquet en la renovada página de Uno Contra Uno Web. Sistemáticos como un flex, libres como cinco abiertos. Estás en Uno Contra Uno Web Radio.
Y retomamos con la naranja en números. Ya que estuvimos hablando acerca de las opciones de permanencia en lo que es Liga Nacional A, también en la Liga CD Española están por definir la Liga Regular y está, digamos, todos en un puño. El DT Gipuzkoa se impuso este domingo en Murcia en el último duelo directo entre los cuatro equipos que cierran la clasificación. La lucha por la permanencia se intensifica y podría extenderse también a los tres equipos con 11 triunfos o si se despistan. Dado que ya no quedan duelos directos entre los cuatro últimos, así se resolverían los hipotéticos empates en lo que es los últimos puestos en la CB. En caso de empate entre Estudiantes y Guipúzcoa, está Movistar Estudiantes por encima de Guipúzcoa. En caso de empate entre Estudiantes y UCAM Murcia, está primero Murcia y segundo Estudiantes. En caso de empate entre Estudiantes contra Café Candelas Breogán, está primero Estudiantes por encima de Breogán. En caso de Guipúzcoa encima de UCAM, primero UCAM, segundo Guipúzcoa. En Guipúzcoa, en caso de estar encima de los gallegos, Guipúzcoa está encima de Breogán. UCAM contra Café Candela está primero UCAM, por encima. En caso de triple empate entre Movistar Estudiantes, Del Teco Guipúzcoa y UCAM Murcia, está primero Estudiantes, segundo UCAM y tercero Guipúzcoa. Estudiantes, en caso de triple empate con UCAM y con Café Candelas Breogán, está primero UCAM, segundo Estudiantes y tercero Breogán. En caso de triple empate Estudiantes, Guipúzcoa y Breogán, está primero Estudiantes, segundo Guipúzcoa, tercero Breogán. En caso de triple empate entre Guipúzcoa, UCAM y Breogán, primero Guipúzcoa, segundo UCAM y tercero Breogán. Y en caso de cuádruple empate, primero está Estudiantes, segundo UCAM, tercero Guipúzcoa y cuatro Breogán. O sea, bastante, bastante interesante. Las posiciones, entonces Barça 24-6 ya es cabeza de serie. Tiene que jugar contra Valencia Basket de local, Andorra visitante, Guipúzcoa de local y Obradoro de visitante. Real Madrid está segundo con 24-6 también. Le queda Estudiante de local, Zaragoza de visitante, Valencia de local y Guipúzcoa de visitante. Baskonia tercero con 23-7. Le toca Guipúzcoa de local, Guipúzcoa de visitante, Burgos de local, Juventud de local y Valencia de visitante. Valencia 4 con 20-10. También en este caso clasificado a playoff. Le queda Barça de visitante, Estudiante de local, Real Madrid de visitante y Baskonia de local. Después Unicaja quinto 18-12, Juventud sexto 16-14, séptimo Manresa 16-14 y octavo Zaragoza con 16-14. Hasta ahí las posiciones de playoff. Después Tenerife noveno 15-15, Andorra décimo 14-16, Burgos 11 con 13-17, Herbalife Gran Canaria ya sin chance de playoff por primera vez en 9 años, con décimo segundo con 11-19, Obradoiro, que perdió 5 seguidas, décimo tercero con 11-19, Fuenlabrada 14 con 11-19, y luego Estudiantes décimo quinto con 10-20. Esto sigue en 10 victorias, solo una de las últimas 8 jornadas, y Guipúzcoa consiguió alcanzar en la tabla. Sin embargo, el básquet de Barberash positivo mantiene al equipo de Estudiantes por delante. También se impone el cara a cara ante Breogán, pero cede contra el UCAM. En hipotéticos empates múltiples con los 3 de abajo, sale beneficiado de todos, menos en el triple empate con UCAM y Breogán. Entonces, él tiene el básquet de Barberash ganado a Fuenlabrada, 1-1 arriba. Guipúzcoa 1-1 arriba y Café Candelas Breogán 1-1 arriba. El básquet Average perdido con Andorra 1-1 abajo, perdió los dos contra Gran Canaria y tiene 1-1 abajo con Burgos y 1-1 abajo con Murcia. Y contra Obradoiro todavía tiene que jugar. En los próximos partidos tiene que jugar contra Madrid de visitante, Valencia de visitante, Obradoiro de local y Juventud de visitante. Guipúzcoa 16º con 10-20. Guipúzcoa consiguió entonces el domingo un triunfo crucial en la cancha de Murcia, aunque se dio el básquet average particular con un triple sobre la bocina de Sharon Clough, 61-74. Los vascos ganaron sus últimos 3 partidos y 6 de los últimos 8, lo que le permite salir de plaza de descenso por primera vez desde la jornada 8. El calendario no le da respiro, tiene que medirse a los 3 primeros de la tabla y visitar a Fuenlabrada, que también ha premiado por la situación en la tabla, mientras vigila lo que hacen UCAM Murcia y Breogán, que tienen básquet average favorable. Entonces, le tiene el básquet average ganado a Obradoiro 1-1 arriba y Breogán 1-1 arriba. Y lo tiene perdido con Moraván Candorra 1-1 abajo, San Pablo Burgos 1-1 abajo, Movistar Estudiantes 1-1 abajo y UCAM Murcia 1-1 abajo. Y tiene pendiente todavía con Fuenlabrada, que tiene que remontar una desventaja de 16 puntos. Próximos partidos, Baskonia de local, Fuenlabrada de visitante, Barça de visitante y Madrid de local. UCAM Murcia 17º, anteúltimo con 9-21. UCAM Murcia no pudo imponerse en ninguno de los dos partidos que disputó en casa la semana pasada, Real Madrid y Del Teco y Guipúzcoa. Especialmente dañina es la derrota ante los vascos, que ahora lo pasaron en la tabla. No obstante, tiene el básquet average favorable con todos los equipos, que están una o dos victorias por delante, menos el Real Gran Canaria, con quien juega en la última jornada, y también con el Café Candelas Breogán. Le tiene el básquet average ganado a Fuenlabrada, Obradoiro, Estudiantes, Guipúzcoa y Café Candelas Breogán, los 5 con 1-1 arriba, pendiente con San Pablo Burgos, que tiene que ganó por 10, y Gran Canaria, que perdió por 8, y tiene que jugar contra Juventud de local, Unicaja, Juventud de visitante, Unicaja de local, Burgos de visitante y Gran Canaria de local. Y por último, Breogán, 18º y último, con 9-21. Y bueno, estuvo a punto de lograr una remontada heroica en Valencia, pero falló sus últimos dos tiros para ganar. Ahora queda una victoria del primer conjunto fuera de descenso, tras la victoria de Guipúzcoa en Murcia. Tiene perdido el Basket Average con los tres equipos que le preceden en la tabla. El equipo gallego afronta ahora una semana decisiva en sus aspiraciones, con dos partidos en casa ante los equipos canarios. El jueves ante Tenerife y el domingo frente a Gran Canaria. Tiene el Basket Average ganado a Obradoiro, 1-1 más 11. Lo tiene perdido con Montaquí Fuenlabrada, 1-1 abajo, Estudiantes 1-1 abajo y Guipúzcoa 1-1 abajo, y UCA Murcia también, los 4-1-1 abajo. Y lo tiene el Basket Average pendiente con Gran Canaria, que perdió por 24, y San Pablo, que perdió por 16. Próximos partidos, Tenerife y Gran Canaria, Tenerife, Gran Canaria y Burgos de local, y Andorra visitante. Hasta aquí en el sentido España. Vamos rápidamente a lo que fue, digamos, el stathead de la NBA. Con respecto a los partidos de Milwaukee contra Boston, que le ganó 113-101 Milwaukee y 112-108 Houston a Golden State. Giannis Antetokounmpo, 39 puntos, 16 rebotes y 4 asistencias. James Harden para Houston contra Golden State, 38 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias, 2 tapones. PJ Tucker, 17 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones. Bueno, para Boston contra Milwaukee, Al Horford, 20 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias. Marcus Morris se mandó 18 más 14 más 2. Kyrie Irving, 23 puntos, 6 rebotes, 10 asistencias y 2 robos. Jason Tatum, 17 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias y 2 tapones. Y bueno, Draymond Green se mandó 15 más 10 más 5, más 2 robos. Con respecto a las series, Milwaukee-Boston está, digamos, el siguiente partido es el miércoles 8 de mayo a las 8, hora de Milwaukee. Juan en Milwaukee. Filadelfia-Toronto, que está... O sea, a todo esto la serie Milwaukee está, como sabemos, 3-1. Filadelfia-Toronto, que está 2-2. El siguiente partido juegan hoy a las 8 de la noche, hora de Toronto. Houston-Golden State juega... Houston-Golden State está 2-2. Juega mañana a las 10 y media de la noche, hora de California. Y Portland-Denver, sí, están 2-2. Juegan hoy a las 10:30 de la noche, hora de Denver. Los líderes en tapones de playoff, Joel Embiid está primero con 19, Brook Lopez con 18, Draymond Green 15, Rudy Gobert 13, Giannis Antetokounmpo y Clint Capela y Andre Iguodala, los 3 con 12. En cuanto a líderes de robos en playoff, Chris Paul 22, Damian Lillard 19, James Harden y Nikola Jokic 16 y PJ Tucker con 14. No se vayan, que ya volvemos con una interesante nota con lo que fue la CBA, la Continental Basketball Association Americana. Ya volvemos con más, La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
podés tirar un triple sobre la chicharra, un pick and roll en el eje o jugártela en uno contra uno.
UQ Web Radio.
Bien, y llegamos acá al último cuarto del programa. Agradecemos acá a Alejandro Tevez, acá de Almirante Brown, que nos está siguiendo. Para acá te mando un saludo. Y nosotros hoy en día, permanentemente, nosotros estamos hablando de la G-League, que de la Liga de Desarrollo, que de los contratos de dos vías, que de las carreras de los jugadores de la G-League, que luego son convocados a diferentes equipos de la NBA. Pero, ¿ustedes sabían que antes de la existencia de la Liga de Desarrollo, de la actual Liga de Desarrollo, existió un sistema similar de Liga de Desarrollo llamado CBA? La Continental Basketball Association fue una liga de básquet profesional en Estados Unidos y Canadá, que de hecho presume de ser la liga profesional más antigua del mundo. La CBA se fundó en el año 46 y se la consideraban como una liga menor y un instrumento para desarrollar talentos que podrían nutrir las distintas franquicias NBA. La CBA, digamos, era una afiliada de la USA Basketball, de la Federación Americana. Su origen fue el 23 de abril del 46, cuando todavía era conocida con el nombre de Eastern Pennsylvania Basketball League, en la temporada 46-47. La liga comenzó con 6 franquicias, 5 en Pensilvania: Wilkes-Barre, Hazleton, Allentown, Lancaster y Reading, y un sexto equipo en Nueva York, Binghamton, que más tarde se trasladaría a mediados de esa temporada a Pottsville. En el 48 fue renombrada a Eastern Professional Basketball League. A lo largo de los años se añadieron otras franquicias en varias ciudades de Pensilvania, incluyendo Williamsport, Scranton y Sunbury, además de equipos en New Jersey: Trenton, Camden, Asbury Park, en el estado de Connecticut, New Haven, Hartford, Bridgeport y Delaware en Wilmington y Springfield en Massachusetts. La Eastern League continuó como una liga menor hasta la temporada 70-71, cuando la liga fue renombrada como Eastern Basketball Association, funcionando tanto como una liga semiprofesional como, a su vez, como un sistema alimentador a la NBA y a la antigua ABA, es decir, la liga que existió entre los años 67 y 76, que le hacía competencia a la NBA de por entonces. El 1 de junio del 78 la liga cambiaría de nombre por última vez. En esta ocasión se llamaría Continental Basketball Association. El primer comisionado de la CBA fue Harry Rudolph, el padre de Mendy Rudolph, uno de los primeros grandes árbitros que tuvo la NBA. Como logros que tuvo la CBA, primero antes que nada, la CBA fue pionero en la integración. En la temporada 46-47 de la Eastern League, los Hazleton Mountaineers contaban con 3 jugadores afroamericanos en su plantilla durante la temporada: Bill Brown, Zach Clayton y John Isaacs. Isaacs anteriormente había realizado una gira con un equipo íntegramente negro, los Washington Bears, mientras que Brown y Clayton fueron exjugadores de los Harlem Globetrotters. En la temporada 55-56, Hazleton Hawks de la Eastern League fue la primera franquicia profesional de la liga con un quinteto totalmente afroamericano: Tom Himmons, Jesse Arnell, Fletcher Johnson, Sherman White y Floyd Lane. A pesar de que la American Basketball League de entre la 61 y 63, una liga de corta duración, y la Eastern League en la temporada 64-65 utilizaron una liga de 3 puntos, y a pesar de que la ABA también, entre las 67 y 76, utilizó durante sus 9 años de existencia una línea de triple, la Eastern League la añadió para la temporada 64-65. Hubo, digamos, una Eastern League paralela. En este año, Brendan McCann, de Allentown Jets, lideró la liga con 31 triples anotados durante la campaña. Aunque la jugada de 3 puntos era muy escasa durante la década de los 60, la por entonces Eastern League contó con numerosos triplistas como Stan Pavlak y Rich Cornwall. 64-65, o sea, 2 años antes de lo que fue la antigua ABA. Después de que Darrell Dawkins destrozara 2 aros en la temporada 79-80 de la NBA, la CBA fue la primera liga que probó los aros rebatibles. Finalmente, otras ligas copiaron el modelo que es aún usado el día de hoy. O sea, la CBA fue la primera liga que se utilizó un sistema de jirafa. los contratos de 10 días. En la década de los 80, la CBA y la NBA llegaron a un acuerdo en el cual los jugadores de la CBA podían firmar un contrato de 10 días con cualquier equipo de la NBA, principalmente para reemplazar un jugador lesionado o para probar al jugador. Bajo el contrato de 10 días, el jugador firmaría por el salario mínimo de la NBA. Si el equipo de la NBA quería mantener al jugador, tenía que firmarle un segundo contrato de 10 días. Y si ese contrato después de que ese contrato expirara, el equipo tenía que decidir si devolver al jugador a su respectivo equipo o ficharle por un proporcional del contrato de rookie por el resto de la temporada. Los años de Isaiah Thomas. En el año 99, la CBA cumplía 54 años. Ese año, todos los equipos de la liga fueron adquiridos por un grupo inversor liderado por Isaiah Thomas. Sí, el ex de Detroit. Ese plan fracasó y en el año 2001 la liga se declaró en bancarrota y se suspendieron las actividades. Varios equipos de la liga se reunieron brevemente a la ahora extinta International Basketball League. Isaiah Thomas entonces fue considerado desde ese entonces como chivo expiatorio de la desaparición de la CBA y como causa indirecta de la creación por parte de la NBA de lo que la por entonces NBDL o luego D-League y luego G-League. ¿Por qué? Isaiah Thomas lo que hizo fue comprar la liga y al cabo de un año la abandonó por un puesto de trabajo como entrenador de los Pacers. Entonces, la siguiente es una cronología de los acontecimientos en torno a la propiedad de Thomas en la CBA. El 3 de agosto del 99, Isaiah Thomas compra la liga. Toda la liga, incluyendo todos los equipos y CBA Properties, que era la empresa de marketing asociada, por 10 millones de dólares. Thomas dice que la liga ahora opera como una liga de simple entidad, es decir, como una liga de un solo propietario, y que la CBA seguiría siendo la liga oficial de desarrollo. El 7 de octubre del 99 se finaliza la venta de la liga Thomas con 5 millones por adelantado más 4 pagos adicionales por el resto de la deuda. Luego el 24 de octubre Isaiah Thomas anunciaría que habría recortes salariales en la CBA. $1,500 a la semana se reducirán a 1,100 con 800 para los rookies. El razonamiento es que, supuestamente, al reducir el número de veteranos en la liga, habría más jóvenes jugadores disponibles para equipos de la NBA. Luego, el 18 de enero de 2000, por primera vez en 3 años, la CBA tiene un All-Star Game. El marzo de 2000, la NBA ofrece 11 millones y un porcentaje de los beneficios por la CBA. Thomas opta por no vender la liga. Entonces, la NBA hace una oferta que no era lo que él esperaba. Dijo Brendan Sur, un conocido nuestro que pasó por acá de Sporting Cabaña de Gómez, y bueno, que es ex entrenador y copropietario de Grand Rapids Hoops, en aquel entonces en equipo de la CBA, por lo que se decidió no vender la liga en ese momento. En mayo de 2000, un combinado de la CBA viaja a China para disputar una serie de 3 partidos. El 28 de junio de 2000, Thomas recibe una oferta para ser entrenador de los Pacers de la NBA, debido a que las normas de la NBA prohíben a un entrenador poseer su propia liga, ya que generaría conflicto de interés. Entonces Thomas se ve obligado a vender la CBA. Thomas firma una carta de intención a la Unión de Jugadores de la NBA. En el verano de 2000, la NBA decide cortar el acuerdo de partnership como liga de desarrollo y crea la NBDL. El 2 de octubre, Isaiah Thomas pone la liga en un fideicomiso ciego y acepta la oferta de entrenador a los Pacers. Entonces, al haber el fideicomiso ciego, no existían fondos disponibles para pagar los jugadores, ni comprar billete de avión, ni para pagar las operaciones diarias. El 8 de febrero de 2001, la liga suspende los partidos y se declara en quiebra. Y entre 2001 y 2009, la CBA funcionaría como una liga menor cualquiera. Vamos brevemente a lo que fueron las estadísticas acumuladas de la CBA a lo largo de su historia entre 1946 y 2009. Como líderes estadísticos, Quantico Brown entre la 71 y la 88 jugó en 363 partidos, anotó 8.538 puntos. Primero Quantico Brown, 8.538. Segundo, Willie Sims, 8.320. Tercero, Julius McCoy, 7.754. Cuarto, Seiji Arsenault, 7.735. Quinto, Tom Himmans, 7.641. En cuanto a rebotes totales, Jerome Henderson, en 10 años, en 13 etapas, tuvo 3.164 rebotes, seguido de Ron Spivey, 3.069, Willie Sims, 2.956, Barry Shumter, 2.936 y quinto, Jim Lampley con 2.792. En cuanto a asistencias totales en temporada regular, primero, Cedric Hunter con 3.815. Segundo, Mark Wade con 3.358. Tercero, AJ Winder, 2.513. Cuarto, Kelsey Wims, 2.507. Y quinto, Corey Gaines con 2.276. En cuanto a... Bueno, Cedric Hunter también lideró la tabla de robos en la historia de la CBA con 912. Y Willie Sims también lideró la tabla de partidos jugados con 541, seguido de Cedric Hunter con 466. En cuanto a triples, Carl Thomas era primero con 735. Y bueno, hasta acá las estadísticas que me acuerdo de la CBA. Creo que tuvimos un programa bastante completo y bueno, espero que les haya gustado. Yo soy Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopstats es mi cuenta personal, arroba naranja números es la cuenta del programa, el hashtag la naranja en números, el www.worldhoopsats.com, la base de datos de estadísticas, y obviamente con el repositorio en ibox.com/naranjanúmeros. En fin, que terminamos acá con el programa 14. Muchas estadísticas, muchos datos. Y bueno, bienvenidos. Será hasta la próxima con más La Naranja en Números.